Hola, muy buenas tardes a todos. Son ahora mismo las 8 y 2 minutos y bienvenidos a este nuevo programa de Aviación Digital Televisión. Un programa que lo vamos a dedicar a lo que es el resumen de las noticias de la semana, las noticias que son más importantes. Daros la bienvenida a todos, bienvenida a los que nos seguís a través del canal de YouTube o de nuestras redes sociales, y también pues dar la bienvenida a los que nos escuchan en el podcast, que una vez que acabe el programa pues lo podréis subir. Como siempre os digo, y en el último programa, esto de hacer las cosas en directo tiene su problemilla, porque puede haber cualquier fallo. Os ruego que nos disculpéis, pero bueno, según va pasando y vamos adquiriendo más experiencia, pues las cosas irán saliendo mejor. Queríamos hacer el resumen que vamos a hacer de las noticias. Pues he pedido la colaboración de dos colaboradores, valga la redundancia, que habitualmente pues colaboran con Aviación Digital y que os voy a presentar ahora mismo. Porque están al otro lado, cada uno en su sitio, y lo bueno que tiene esto de la tecnología, pues que podemos comunicar con ellos. Pues tenemos a Óscar Molina y tenemos también a Óscar Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados, encantado, vamos, personalmente encantado de estar aquí contigo y bueno, de ser partícipe de este nuevo proyecto que tenéis en Aviación Digital y que promete que va a ser apasionante.
Pues muchas gracias. Óscar, ¿qué tal? Óscar Fernández. No sé cómo llamaros porque esto va a ser un lío de narices. No sé si poneros un mote, ¿no? En plan como se hacía antiguamente.
A ver qué se te ocurre.
Pues no sé, Thomas Cook, por ejemplo.
Bueno,
Pero no, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, primero de todo?
pues estoy en medio de la España vacía, o vaciada, mejor dicho,
Sí, y eso.
en un pueblo de Valladolid que me he venido a vivir aquí encantado.
Bueno, oye,
Hay
pues.
buena conexión y todo.
Sí, perfecto, ya lo veo. Oye, pues si queréis empezamos a hablar de alguna de las noticias que hemos publicado en Aviación Digital. Quizás la que más polémica pues nos ha llevado ha sido esta que aparece ahora aquí, que el presidente de La Razón, pues nada, ha utilizado el periódico nada más y nada menos como pues para amedrentar, ¿no?, a un comandante de Air Nostrum. Yo no sé si los que nos oís estáis al corriente, pero así resumido, y lo podéis leer en Aviación Digital completo, resulta que bueno, que estaba el presidente de La Razón junto con otro pasajero esperando para embarcar, por requerimientos del aeropuerto y por requerimientos del aeropuerto de destino, que era Suiza, nada más y nada menos que Suiza. Pues pidieron un PCR, le dijeron que tenía que pasar y tenía que enseñar la prueba de PCR. Cuando fueron a volver, porque iban con uno de los autobuses que utilizan las personas con movilidad reducida, hay que aclarar de que pues el presidente del periódico de La Razón llevaba una muleta, y siempre que se lleva una muleta, como bien sabéis, pues se la asiste con una silla de ruedas. Total, que volvieron. Entonces, pues el señor presidente de La Razón pues no estaba muy de acuerdo y en un principio se negó a presentar la PCR. Entonces, que le dijo al conductor que volviera al avión y pidió hablar con el comandante. El comandante, con muy buen criterio, dijo que no dijo nada, y es que simplemente ni se le molestó, porque como bien sabéis, en la aviación tenemos una serie de protocolos y cuando estamos preparando la cabina de vuelo, el despacho de vuelo, no se puede interrumpir, y tanto las TCP, los auxiliares, como el personal de tierra sabe perfectamente. Entonces, pues nada, se volvió finalmente. Fue a pasar a regañadientes y con amenazas y con todo el tipo de cosas estas que suele pasar con los pasajeros conflictivos. Y el problema que tuvo es que cuando volvió, después de armar el pollo, pues resulta que el avión ya había puesto en marcha y salió. A todo esto el comandante no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, lógicamente. Pero bueno, parece ser que se enfadó mucho y el mismo día pues sacó la razón dos titulares, una editorial, ¿vale? Una que llama Intolerable discriminación en Air Nostrum y otra pues en el que más o menos pues dice que Air Nostrum trata fatal a los pasajeros que tienen algún tipo de problema o que utilizan el servicio para personas de movilidad reducida. Y esto es un poco el resumen de la noticia. No sé si habéis podido leer más esto, Óscar, porque veo que el otro Óscar se nos ha perdido de momento. Óscar, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, a ver, a mí me gustaría, aunque sé que no va a ser posible, me gustaría escuchar a este señor lo que tiene que decir, porque no le hemos oído, ¿no? Entonces, hay que entender que yo todo lo que voy a decir ahora está basado en la suposición de que esta persona no se negó a presentar la prueba PCR, ¿no? Sí. Entonces, me llaman la atención varias cosas. La primera que me llama la atención es el titular, ¿no? Se discrimina a alguien por ser minusválido, viene a decir.
Sí.
Es falso, ¿no? O sea, si efectivamente esta persona se negó a presentar la PCR, primero no se le está discriminando, se le está obligando a cumplir un requisito legal. No existe la discriminación y mucho menos la minusvalía es la razón de esa discriminación. En segundo lugar, me llama mucho la atención que un problema así llegue al comandante. Porque, no sé, yo cuando leía esto me estaba
imaginando. Realmente Óscar no le llega al comandante, porque eso sí que ha quedado ya claro. Porque el comandante estaba haciendo, pues preparando el vuelo y haciendo el despacho. O sea, en ningún momento tuvo contacto con el comandante. Se sabe después, porque, bueno, pues ha salido publicado que el presidente de la Razón, que por cierto se llama Mauricio Casals, debió decirle a un TCP o al personal de tierra que quería hablar con el comandante, y claro, dijeron que no.
Evidentemente, antes no quiso hablar con él, pero tal y como yo lo había entendido, sí que llega el comandante porque el comandante al final, según la noticia, es el que se niega a embarcar este señor. Cuando yo leo eso, independientemente de que haya llegado el comandante o no, yo me estoy viendo un problema que no suele llegar al comandante. Es algo así como si yo estoy preparando mi cabina y alguien me viene y me dice, oye, que hay un pasajero ahí que tiene una maleta con sobrepeso y que se niega a pagar el sobrepeso, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, esos son problemas que no nos competen a nosotros. Efectivamente, la persona que lee esta noticia no lo sabe. O sea, la persona que lee esta noticia piensa que el comandante es poco más o menos una especie de cacique que se planta en la puerta y dice, usted sí, usted no. Pero no es así. O sea, esta persona parece ser que no cumplió un requisito legal. Luego, me llama la atención también el hecho de que, claro, de que en ningún momento se dice que la persona a la que se le negó el embarque es quien es.
Sí, eso es uno de los temas curiosos porque ni en la editorial ni tampoco en el artículo que se escribe se dice quién es. Además, en uno de ellos se utiliza a Iberia, cuando la empresa que transportaba era Air Nostrum, que ya sabemos todo esto de los titulares, y se habla como si fuera una persona que fuera, ¿sabes? Que fuera con movilidad reducida con silla. Y no explica que es que el presidente de la Razón iba con una muleta. Entonces siempre eso. Se le asiste.
Esto me parece muy poco profesional, muy poco serio. Podríamos decir que a lo mejor el señor presidente de la Razón no es periodista, pero las personas a las que él les indica que publiquen ese artículo sí lo son, ¿no? Entonces es muy poco profesional, porque si mañana cualquiera de nosotros, por poner otro ejemplo, vamos a un restaurante y nos sentimos discriminados, no tenemos un periódico. Entonces estás utilizando un medio a tu alcance de una forma desleal. Las consecuencias las vimos. Este comandante fue desprogramado. Sí. Hay que medir un poco. A mí me parece un poco una versión más de usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Y ahora te va a esperar. Sí, sí. O sea, recuerda mucho a Carmele Marchante. Esto ya se puede opinar porque esto es algo que tiene una sentencia firme.
Y no sabe usted con quién está hablando, ¿no?
Obviamente, esta mujer no quiere traerla por ninguna razón particular, pero como ejemplo, ¿no? Esta mujer la echaron de un avión de Iberia Y bueno, aparte de utilizar los medios de comunicación para poner al comandante a caer de un burro, pues al final acabó en un juzgado y perdió. Es una versión más de perdió juicio. Es una versión más de este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece, en cierto modo, un abuso de poder. Porque tú tienes un medio de comunicación. Y ya para terminar, porque veo que ya ha vuelto mi tocayo.
Sí.
Para terminar, me llama mucho la atención también, pues que aquí llama muchas cosas la atención, ¿no?
Sí.
Me llama mucho la atención también que hace como 4 o 5 días salió un artículo en La Razón publicando el presunto sueldo de los pilotos de aviación.
Ah, yo tengo mi teoría, la voy a decir porque...
No entendí muy bien a qué venía eso.
Bueno. No, bueno, yo tengo una teoría, ¿eh? Y probablemente no va a caer muy bien en los medios de comunicación, pero como me da exactamente igual. Vamos a ver, tú sabes que hay una forma cuando ahora en la época que estamos pasando, pues que la publicidad, pues falta publicidad. Hay una mala forma, una mala praxis de determinados medios de comunicación que lo que hacen para forzar que se ponga publicidad en un medio, lo que hacen es montar campañas agresivas contra la empresa que se pretende que le contrate publicidad. Yo no digo que La Razón lo haga, no lo digo. Sé que hay medios de comunicación que utilizan técnicas de este tipo, pero vamos, esto supongo que a ninguno de los que nos oye le sorprende, ¿no? Y esto de los sueldos, primero que el artículo de este de los sueldos de La Razón, se nota que no tienen ni puñetera idea. O sea, no saben cómo funciona esto, no saben las penurias que están pasando muchos pilotos, no ahora por el tema de la pandemia, sino que podríamos hablar de lo de pagar por volar. O sea, gente que incluso paga para hacerse horas de vuelo en una compañía, precios de habilitaciones tipos desorbitados, sueldos que a veces, que se lo hemos publicado nosotros, de una compañía española, que no llega prácticamente a los 1.000 euros, etcétera, etcétera, ¿no? En eso sí que no investigan. Pero bueno, supongo que...
La verdad, me sorprendió bastante, ¿no? Me sentí
bueno,
un poco traspasado unos años de plomo.
Sí.
De conflictividad laboral en donde los que nos desayunábamos todos los días con ese tipo de prensa de calidad, prensa de bajo coste, que pensé que estaban superados, pero la verdad es que cuando leí...
No. Yo creo no solo que no está superado, que es que va peor el tema. O sea, porque cada vez, el periodismo que había antes ya no existe. Esto es una realidad. Y más en España, que está tan... hay tanta polaridad entre unos y otros, pues es imposible encontrar un medio de comunicación. En la radio todavía encuentras alguno, pero vamos, en líneas generales no. Óscar de la España vaciada,
no,
que yo creo para diferenciar a... sí, aparte me gustaría que metierais algo porque yo, o mejor dicho, el medio nuestro también lo ha enfocado esta noticia... sobre que cada vez hay más pasajeros conflictivos, ¿no? En la aviación. De hecho, Estados Unidos hace poco acaba de endurecer las penas para este tipo de pasajeros como el que nos ocupa.
Sí, bueno, yo respecto al artículo, si lo lees un poco por encima, te das cuenta que es de lo que se llama palabras clave, ¿no? En Internet hoy en día. Que es, tú recibes 4 o 5 palabras clave. Y con esas 4 o 5 palabras haces un artículo alrededor de esas 4 palabras para que los buscadores de Google lo posicionen, ¿no? Y además es que son siempre las mismas que venden mucho.
Sí, totalmente de acuerdo. Precios
y las ruedas.
Iberia.
Exactamente. Y es lo que ocurre. O sea, estas palabras posicionan... Además que tienen muy mala prensa. O sea, claro, se ve fatal que una persona en silla de ruedas pues no sea aceptada en un vuelo, ¿no? Y luego la realidad, pues no sé, muchos vuelos, como digo yo, cuando llegas a destino con 4 o 5 sillas de ruedas que has cogido en origen, de repente aparece Jesucristo y la Virgen María en el finger, y lo que eran 5 sillas de ruedas, pues es una, ¿no? Porque, claro, tienes para embarcar, está muy bien que te lleven en el ambulif cómodamente, pero claro, a lo mejor cuando dices al pasajero, no, es que el ambulif va a tardar media hora en recogerle, pues de repente todo el mundo ya hasta corren, ¿no? Salen del avión corriendo.
Sí.
Y me sorprende también la reacción de la compañía, ¿no? O sea, sin más datos, de repente desprogramar al comandante
sí.
Es una cosa gravísima para mí.
Totalmente de acuerdo. Aparte que o sea, había varios informes del personal que avalaban, pues, que el comandante, pues, había sido totalmente ajeno al incidente, y no solo que era ajeno al incidente, que actuó de acuerdo con los procedimientos, ¿no? Pero es verdad, es que siempre estamos con lo mismo. O sea, aquí en el caso de las tripulaciones y de los pilotos, muchas veces tienes que demostrar que eres inocente en vez de lo contrario, ¿no? Pero bueno, así es como está el tema. Pero bueno, yo sobre todo lo que me quema mucho es que se utilicen los medios de comunicación de esa manera tan descarada. Y bueno, yo creo que también ha salido un poco trasquilado. Ha habido muchas reacciones, sobre todo el comunicado de prensa del sindicato también ha sido bastante duro. Y si no me equivoco, también el colegio. Yo creo que también ha hecho una cosa como muy acertada, que es denunciarles a la Asociación de Prensa de Madrid, ¿no? Por una mala praxis, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos aquí. Pues si queréis, vamos pasando a otra noticia para ir comentando, que es la de Plus Ultra, ¿eh? Para poner un poco al día, pues a todos los que nos siguen y nos oyen, pues sabéis que ha habido una gran polémica, ¿no? Con el tema de Plus Ultra, que el gobierno, no es que le haya dado, le ha concedido un préstamo, ¿no? Que es un préstamo de 53 millones de euros que tiene que devolver a los 7 años y con sus intereses. Esa es la primera parte. Pero bueno, como aquí nadie comunica muy bien, empezaron pues pues tanto políticos como medios de comunicación, pues creen o consideran de que Plus Ultra pues no se le debían de haber dado estas ayudas. No solo eso, como estamos con el lío político de siempre y aquí pegándonos de torta los unos y los otros. Pues también le acusan de estar muy cercano, pues, al régimen de Venezuela, ¿no? Y mientras tanto, pues hay una serie de trabajadores, entre ellos pilotos, auxiliares de vuelo, personal de tierra, personal de handling, operaciones tierra, pues que están ahí sus puestos, están ahí en una situación delicada por la situación que estamos viviendo todos. Y bueno, y se está metiendo mucha presión al sistema. Demasiada presión, diría yo, que se está metiendo al sistema y que tampoco se está hablando muy claramente de todo esto. En primer lugar, Óscar, tú que siempre has estado muy vinculado, Óscar Molina, con los medios de comunicación, con la radio y publicas mucho, yo creo que en el fondo de todo esto existe un problema de comunicación, ¿no? Que nadie ha explicado muy bien en cómo se han dado estas. Que a mí no me
Sí.
gusta llamarlo ayudas, es que repito que esto es importante. Primero, el
Es una
Estado.
ayuda, es una ayuda de la misma manera que cuando uno se quiere comprar una casa y no tiene todo el dinero, pues el préstamo que te da el banco se puede entender como una ayuda, pero no lo es porque al final lo tienes que devolver, ¿no?
Efectivamente.
Creo que las dos claves las has dado tú, Eduardo. Por un lado, la tremenda polarización política que estamos viviendo, que ahora mismo se saca punta a todo, ¿no? Y por otro lado, que la información no es muy correcta. Si a eso le unes el hecho que viene ocurriendo en los últimos años, y es que las redes sociales nos han convertido a todos y cada uno de nosotros en medios de comunicación, pues evidentemente la información pues circula no solo de una manera errónea, sino a gran velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo ahora mismo está convencido de que el gobierno de España le ha regalado dinero a una aerolínea cuyos mayores accionistas están vinculados al régimen de Venezuela.
Cosa que no es cierta.
yo no sé si es verdad o no,
No, pero
pero
Óscar,
esta
vamos a ver. No
información hay que darla
se le ha dado dinero. Lo
más
que se ha
dura.
hecho es
No, no, claro, por eso.
se
Claro, a
les ha
eso voy.
prestado un dinero.
A
Que
eso
por
voy.
cierto,
¿Qué información hay que
que
darla
tampoco es del Estado.
de una manera más precisa? Y en el caso de que sea así, porque sería un escándalo, si esto fuera así, efectivamente sería un escándalo, pues demostrarlo. Pero por otro lado, también echo de menos la comunicación por parte del gobierno, porque Vamos a ver, lo que le está dando el gobierno de España a lo que le está prestando el gobierno de España a Plus Ultra no es del gobierno de España, es de todos los españoles. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando nosotros elegimos un gobierno, evidentemente este gobierno toma sus decisiones y la democracia dice que los demás los acatamos y cada 4 años decidimos si nos gusta el gobierno o no, pero sí que creo que tenemos algún derecho a una transparencia y a que se nos diga. Y lo que veo es que el gobierno no está comunicando y cuando hablamos del dinero público, que ya dijo alguien una vez que no es de nadie, pues creo que sí que se impone un poco una comunicación más transparente, sí, que además sí, ayuda a que los rumores decaigan. Cuando tú no informas, estás alimentando rumores. Cuando tú informas, estás matando el rumor. Y eso es lo que he echado de menos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, sacamos, no sé si pudiste leer una editorial nuestra, que todo esto se definía como un problema de comunicación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El Estado no tiene dinero. El Estado tiene dos características. Es improductivo y voraz. Y lo único que hace es administrar. Pero no solo digo eso, porque en la editorial, si la habéis leído, se dice una cosa que es muy importante, que yo creo, está reconocido el derecho a informar. Está reconocido el derecho a ser informado. Pero no está recogida la obligación de todos aquellos que administran nuestro dinero y de todos aquellos que reciben de nuestro dinero de comunicar. Esto es muy sencillo, porque es que te puedo decir que nosotros nos hemos dirigido a la compañía varias veces, ¿vale? Y en algunos casos ni han contestado. No, no, vamos a ver, se confunden ustedes. Yo no les estoy diciendo que sí, por favor, me den la información. No. Ustedes tienen parte de mi dinero y me tienen que dar explicaciones. Y al ser un medio de comunicación que tenemos la obligación de informar, que es una de nuestras obligaciones, y aparte el deber, usted me tiene que informar. Al igual que el Estado tiene que informar de cómo administra nuestros dineros. Que es que vuelvo a repetir, el Estado no tiene dinero. El Estado saca el dinero de los contribuyentes que somos nosotros, los trabajadores. Y perdonar que me enrollé. Óscar de la España vacía.
No, yo creo que como siempre es un problema de credibilidad, o sea, de credibilidad de la prensa y del gobierno, porque claro, venimos de un artículo que acabamos de comentar, que no hay por dónde cogerlo, sí. Y este gobierno, pues ¿qué vamos a hablar? O sea, cuando mientes una vez el resto de tu discurso, pues ya no sabes qué parte es verdad, qué parte es mentira. Y, por supuesto, se utiliza como arma arrojadiza cualquier cosa que hagan los unos y los otros. Y se ha faltado respeto a los trabajadores de esa compañía, que imaginaos cómo estarán. Se utilizan cosas como empresa basada en Panamá, que es mentira. O sea, la empresa tributa en España, aunque tenga algún capital de algún inversor que tenga compañía en Panamá, que es completamente legal tener una compañía en Panamá. Sí. Otra cosa es lo que hagas con tus beneficios en Panamá, si los declaras o no. Pero una empresa en Panamá
es completamente... Pero bueno, eso es otra historia. Paraísos fiscales hay mucho, incluso aquí en Europa. Porque lo que no se habla, hablando de paraísos fiscales, es de por qué muchas compañías sacan sus AOCs en Irlanda o, por ejemplo, en Malta, ¿no? O sea, digo por poner un ejemplo en todo este...
Cualquiera que haya intentado hacer cualquier cosa con la administración aquí, pues lo podrá entender perfectamente.
Sí, eso también es verdad.
Tasas, tiempo, frustración y demás. O sea, que todo lo que sea iniciar un proyecto, si lo puedes iniciar en un proyecto que te pone, en un sitio que te ponga cosas fáciles, pues está bastante claro. Sí. De todas maneras... Para que veas cómo se ha utilizado, ¿no? Yo he oído comentarios de... aviones que están listos para ir al desguace, chatarra volante, o sea, un 340-600 mantenido por Iberia.
Sí, 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 alucinante.
Está listo para, o sea, es increíble, vamos.
Por no hablar de lo que seguramente nos ha llegado a todos por los grupos de WhatsApp y Facebook, bueno, etcétera. Aprovecho que tengo una cámara delante para decirle a la gente que no se crea lo que lee en el WhatsApp, por favor. Por favor.
Aquí el problema es que no te puedes creer ni lo que hay.
Nada, prácticamente nada te puedes creer.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego es curioso que en este tema Oye, la verdad es que si se explicara bien el gobierno, porque argumentos tiene para explicar bien. Acordaros el pollo que se montó con esta mismo, con el tema de las ayudas, ¿no? Que sacó un periódico de tirada nacional, generalista, de que había mentido el señor Ábalos, que es el ministro de Transporte, Fomento y no sé cuántas cosas más, porque sí que había habido un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es dependiente del Ministerio de Fomento, que se lo había pedido la SEPI. Y digo yo, es que si la SEPI no pide ese documento al organismo que sabe perfectamente cuál es el estado real de la compañía, pues entonces hubieran hecho muy mal las cosas. Pues en vez de contestar y decir lo que tenían que decir, pues nada. Pero bueno, estos también van ahí un poquito con el tema este de que no tienen necesidad de comunicar y que están por encima
Bueno, yo, Eduardo,
del bien y del
si me
mal.
permites, y aunque esto no sea una tertulia de política y se puede
Sí.
interpretar
Bueno,
cuestión.
se puede hablar de todo, ¿eh, Óscar? Somos el
Bueno,
único medio de comunicación
pero no
libre.
quisiera que nadie interpretara que esto es una opinión política, pero sí
Sí.
que, a ver, como he dicho antes, o sea, si de verdad el gobierno de España le diera o le regalara un montón de millones de euros a una compañía, bla, 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 todo lo que se ha contado, sería bastante grave, ¿no? Como hemos comentado los tres, nos sorprende el hecho de que el gobierno no haya salido a desmentirlo de una manera categórica, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que el debate, por alguna razón, no les estorba.
Ya, puede ser,
No les
sí.
estorba porque es fácil, es muy fácil desmentir esto, y es muy fácil, incluso a través de un periódico afín.
Sí.
Sí. Y sin embargo, no se ha hecho. Entonces, si no se ha hecho, que sería lo exigible, ¿no? Lo que demandamos los ciudadanos por transparencia, aunque sabemos que lo que se está diciendo no es cierto, nos gusta la transparencia, lo que sería de recibo sería que el gobierno desmintiera todo esto. Entonces, por eso, insisto, si no se hace, tengo que pensar que es por algo.
Sí, luego existe alguna laguna, ¿eh? Porque yo también tengo mis serias dudas, yo personalmente, de que tengan la capacidad para devolver ese dinero, ¿eh? Que ese es otro tema, pero eso ya es otro tema, ¿sabes? Si tiene esa capacidad para generar ese dinero para devolver nuestro dinero, el nuestro.
Hay que esperar que sí, ¿no? Porque sería bueno para la aviación.
Pues
Bueno,
sí, ahí
la compañía
esperemos.
ha hecho un escrito, ¿no? Explicando
Sí,
los
sí.
datos de pasajeros
Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
realmente yo tampoco veo 53 millones de euros en aviación, pues sí, al que no conoce la aviación le puede parecer una brutalidad, pero realmente es un margen muy escaso para una compañía de más de largo radio. O sea,
Sí, y
estamos hablando que es dinero para sobrevivir. Solo las opciones de mantenimiento y demás, pues
Oye,
no es algo que
que
pagamos.
por cierto, que es que me acaba de llegar una nota, ¿vale? Que Arnostrum pide 103 millones de los fondos para empresas estratégicas. O sea que de alguna manera no solo es la Plus Ultra la que ha pedido a Europa y también incluso Iberia los que están pidiendo ayuda para pasar este trago. Porque vamos, yo siempre he dicho, a mí me parece milagroso que todavía sobrevivan las compañías aéreas con toda
Sí.
la que está cayendo. Pero bueno. Vamos a esperar que salgamos dentro de poquito adelante. Bueno, no nos enrollamos más con esta noticia y pasamos a la siguiente, ¿eh? Que estáis al corriente, ¿no? Del famoso debate sobre la manzana podrida de Wizz Air que se cae del árbol. Vale, yo para explicar un poco a otra vez, pues para la gente que no esté al corriente o que nos esté escuchando. Pues el jefe de vuelo de esta compañía tuvo una reunión con los jefes de bases porque tenían que determinar quién se iba a la calle en el contexto de la pandemia. Y lo que no sabía es que le estaban grabando la conversación. Y entonces, pues nada, dijo como lo que presuponemos todo que pasa siempre en las compañías aéreas. Pues de quitarse del medio, lo estoy resumiendo mucho, os invito a que leáis el artículo en Aviación Digital, pues de quitarse del medio pues a las personas que son conflictivas o que ellos, mejor dicho, que ellos consideran conflictivas, ¿no? Porque en esta conversación, en este audio, no sé, ¿habéis tenido vosotros acceso al audio?
Sí.
Bueno, pues es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, para resumiros, pues que se había que quitar de encima a aquellos que no colaboraban con la compañía, los que se ponían excesivamente enfermos, y una cosa que a mí me parece sorprendente, los que no querían volar en su día libre. Entonces, todas esas personas, todos esos candidatos estaban sujetos, y bueno, ya han estado sujetos a que fueran despedidos por el tema de la pandemia. ¿Vuestras opiniones al respecto, queridos amigos?
Bueno, yo veo una muestra, ¿no?, del ambiente que debe de haber en esa compañía. Si tú tienes un equipo que has nombrado tú, que es gente de tu confianza, y esa gente de tu confianza te graba en una conversación, en una reunión privada, y se dedica a enseñársela a todo el mundo, pues imagínate qué ambiente hay en esa compañía, ¿no?
Pues, hombre, de luego, demasiado buen ambiente no debe haber y bueno, yo no sé, Óscar, todas estas cosas siempre han ocurrido, ¿no?
Sí, no, hombre, por supuesto, pero vamos, yo no lo sé, yo es que he tenido mucha suerte, ¿no?, de donde he trabajado, porque yo este tipo de cosas no las entiendo, ¿no? Estos ambientes de... Yo creo que los pilotos somos completamente vocacionales. Yo no sé, no entiendo directivos que no entiendan esta vocación que tenemos, porque el piloto nunca va a hacer cosas para perjudicar una operación, pienso yo, porque va en nuestro ADN.
Hombre, yo creo... Si
a
haya
mí no
que...
me sale llegar tarde, ni frenar más para gastar más rueda, o no sé.
Yo siempre digo con esto, cuando dicen estas cosas que dicen también nuestros compañeros, es que este es pro-empresa. ¿Hay algún piloto que no sea pro-empresa? Pues digo yo, porque nosotros además vamos mucho más allá, y lo sabéis vosotros, que también sois grandes profesionales, que nosotros siempre estamos... Pero porque es algo que lo llevamos en la genética. Sacar el vuelo, hacer las cosas bien, ¿no?
Aunque estés muy cabreado con la compañía, es que aunque lo quieras hacer mal, no lo haces.
No te sale, no te sale. No te sale. Oye, una cosa que tengo también para ti, Óscar. En esta conversación se habla de los pilotos que han sido reclutados a través de un broker. Te lo pregunto a ti porque, como bien sabéis, Óscar, y los que no lo sabéis, se los digo, tiene una de las mejores webs en España para encontrar trabajo para personal aeronáutico, que se llama trabajoaviación.com, ¿no, Óscar?
Trabajoaviación.es.
.es. Ya sabía yo, por eso te he dicho Óscar, porque para que me corrigiera. Bueno, pues os recomiendo que la visitéis, y además que hay una cosa muy útil, que es el newsletter, que todo el rato te están mandando convocatorias. Para aplicar, como se dice ahora, para aplicar a las compañías aéreas. Perdonad que me haya desviado. Hay un broker que dice que es Confer, que dice que a estos no hay que echarles. Dice, es que son muy fáciles de manejar porque podemos dejarlos ir en cualquier momento, solo tienen 24 días de vacaciones y son muy baratos para la compañía. Una cosa que quiero aclarar, para no meternos en follones. Esto es una presunta, ¿vale? Una presunta grabación. Bueno, es una grabación, pero presuntamente se achaca al jefe de vuelos. No es que lo digamos nosotros, es que en todos los medios que ha salido, aquí solo lo hemos publicado nosotros, creo, pero en el resto, como agencias de noticias Reuters, achacan a que el origen y quién es el jefe de operaciones. Tal es así que la compañía le ha cesado inmediatamente. Perdonad por esta aclaración. Pero bueno, Óscar, lo que te estaba diciendo con el tema de este broker, ¿vale? Que es curioso, ¿no? Tú que estás en el mundo este del tema laboral, ¿son tan económicos?
No, este Confer creo que es un broker holandés, no, creo que llevan también en Atlanta y alguna que otra compañía. Tampoco no tengo información de qué trato dan a, a los pilotos que contratan, pero también me vuelve a sorprender, ¿no?, de un director de operaciones que, como digo yo, o sea, tienes tu firma en la mitad de los papeles de la compañía, que cualquier piloto que tenga un error, o sea, va a ir para ti, y no entiendo esa manera de apretar, ¿no?, a unos tripulantes que cualquier fallo que puedan tener te va a mojar a ti, digamos.
Pero la pregunta,
siempre dentro de un orden, digamos.
Pero la pregunta que te hago, normalmente cuando tú vas a través de un broker aéreo, que para la gente que no entienda mucho de todo esto, o no lo sepa, todavía no ha tenido oportunidad, funcionan como una ETT española, ¿no? Como una empresa de trabajo temporal que no estás ligado, vamos. Que vas un poco como, digamos, como autónomo, ¿no?
Sí, normalmente las compañías las utilizan para picos de producción o para a lo mejor abrir nuevas rutas, que pues quieres probar una nueva ruta y no quieres arriesgarte a contratar permanentemente personal de vuelo si luego esa ruta no funciona. Entonces son contratos temporales que, pues, hay compañías que pueden acabar siendo contratos laborales del propio país y permanentes. Uh-huh. Y eso es lo que hablábamos un día también en este programa, ¿no?, que puede ser un arma de doble filo. Para las compañías, a las compañías les da flexibilidad en cuanto a no comprometerse demasiado con masa laboral, y al piloto pues sí, puede parecer en un momento dado que es una condición precaria, pero esto es como te organizas tú también. Puede ser que una compañía no te guste y pues tengas un contrato laboral de un año y después de un año pues te vayas. Eso es cada uno. Yo he encontrado gente trabajando en brokers. Yo he trabajado mucho de broker y yo no he tenido absolutamente ningún problema. No he tenido ni una sola amenaza de despido por no cumplir con cualquier requerimiento. Pero bueno, esto es como en todo. Hay gente que sí que los ha tenido. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo veo una herramienta que, pues bien usada, está muy bien. Pero mal usada, pues es como todo.
Óscar Molina, ¿qué opinión te da todo esto?
Voy a ir un poco por los cerros de Úbeda.
Sí, vale.
Voy a ir por los cerros de Úbeda del Paleolítico. Vamos a ver.
¿Cómo se nota que te gusta la historia, Dios?
Sí, sí me gusta. Pero bueno, a cualquiera que no ya la historia, sino que tenga un mínimo de sentido común, le parecerá acertado decir que la ley se inventa, o sea, los seres humanos inventamos la ley para evitar las venganzas privadas y para evitar los abusos de unos sobre otros, ¿no? Es decir, cuando en el Paleolítico un señor cazaba un mamut y llegaba otro y decía, joder, pues ¿para qué voy a cazarle un mamut si le puedo pegar un garrotazo a este y me lo llevo, ¿no? Pues alguien tuvo que decir, aquí vamos a crear una ley que se va a llamar, que se va a sustanciar en el llamado derecho a la propiedad, ¿no? Y luego, además, una vez se crea la ley, hay que crear otra cosa, ¿no? Que es el vigilante, ¿no? El regulador.
Sí.
Digo todo esto porque, bueno, pues todos sabemos, a pesar de que yo soy un convencido partidario de la libertad económica, todos sabemos que la libertad económica muchas veces se parece mucho a esa bicicleta que si para de andar se cae, ¿no? Y tiene que ir siempre más rápido y siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, esto motiva a veces que haya conductas no deseadas como esta que presuntamente hemos visto, ¿no? En la que unas personas ven que una situación en la que va a haber despidos, los criterios para elegir a las personas que van a ser despedidas son completamente arbitrarios. Mm. Bueno, pues eso son cosas que van a ocurrir siempre. Siempre van a ocurrir, y precisamente para eso está la ley, es decir, la que protege al que caza al mamut, y el organismo regulador. La ley es la ley laboral. Y el organismo regulador, que es importantísimo, que es el que tiene que velar porque se cumpla la ley, en este caso son dos. Uno es las instancias laborales, que tienen que velar por la seguridad laboral y jurídica de los trabajadores, porque no hablamos solo de seguridad laboral, aquí hablamos de seguridad jurídica también. Y los organismos que se encargan de la seguridad, porque todos creo que somos muy conscientes de que un ambiente laboral en el que tú no te puedes poner enfermo porque puede suponer tu despido, tú tengas que ir a volar un día libre porque si no eso puede suponer tu despido, es un ambiente que es un tremendo menoscabo para la seguridad aérea, ¿no? Entonces aquí estaríamos ya hablando de algo que escala un poquito más arriba, ¿no? Que es la seguridad de las operaciones. Uh-huh. Entonces, por resumir, el problema va a existir Para eso hemos creado unas leyes, para eso hemos creado unos organismos reguladores, y lo deseable siempre es que tanto esas regulaciones como esos organismos fiscalizadores funcionen. Tenemos que ser conscientes de que estas cosas ocurren.
Sí, me da la impresión de que va a ir a peor, ¿eh? Pero bueno.
Sí, no, pues con más razón entonces, tanto las leyes deben ser más estrictas como los organismos reguladores y fiscalizadores tienen que ser mucho más celosos en el cumplimiento de su labor, ¿no? Porque estas cosas que efectivamente parece ser que, sobre todo en tiempos como estos, pues parece ser que no, que precisamente no dejan de abundar, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí. Podríamos comentar más noticias, pero bueno, hemos considerado que estas son las más importantes. Óscar, ya por curiosidad, bueno, yo no sé si sabéis, Óscar, pues fue de, si no el primer comandante español en Emirates que voló el 380, ¿no?
¿O no.
¿Había más?
No, no, de mi familia sí. Pero... No, había más incluso.
¿Españoles?
Sí, había un par de ellos o tres, gente que se había ido de Spanair a Emirates y algún otro, no había muchos, y luego, en el año 2013 es que desembarcamos en Emirates una jornada de españoles importante, ¿no? Como 30 o 35, y algunos de ellos fueron antes que yo, pero bueno, yo creo que entre los 30 primeros sí debo estar, ¿no? Entre los 20 primeros, sí. Sí. Siempre no, me gusta recordarlo, ¿no? Porque es algo que lamentablemente de momento pertenece al pasado.
Bueno, pero ahí estás, querido amigo, ¿eh?
Sí.
Ahí estás. Oye, y ya por último, para despedirme, Óscar, ¿nos puedes decir cómo va el tema Thomas Cook?
¿El tema Thomas Cook?
Sí.
Pues yo acabé en un... Bueno, tuve un ERTE que acabó en ERE y la compañía duró unos meses más y no tengo noticias de en qué situación está... De que se iba a liquidar la compañía, pero nada, no sé si se ha hecho bien, se ha hecho mal, pero bueno, una pena, porque teníamos un equipazo, creo.
Sí, está totalmente de acuerdo. Oye, y ¿cómo ves tú que diriges una página como que está dirigida para encontrar empleo de aviación, trabajo y aviación .es? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo estás viendo? Danos así un pequeño resumen para animarnos todos un poquito.
Bueno, no sé si voy a ser capaz. Hace un mes parecía que iba a mejorar un poco Europa, pero realmente ha sido un bluff, ¿no? Creo que las políticas que se han llevado en Europa no han sido conjuntas y no se ha podido tomar una decisión conjunta en cuanto a movilidad aérea y eso pues a las compañías les ha echado para atrás. Y lo único que veo ahora mismo es en Estados Unidos una recuperación del mercado laboral bastante fuerte. Sobre todo hay mucho trabajo en reactores de negocios porque la gente que se lo puede permitir ya no quiere volar en línea aérea con todos los problemas que ello supone. Entonces la aviación ejecutiva pues está mejorando bastante. Hay muchísimas ofertas de empleo. Y las grandes han vuelto a llamar a los pilotos que han sido despedidos. E incluso alguna está haciendo convocatorias para contratar.
Uh-huh. Oye, las compañías de carga, que yo creo que son las que mejor han capeado el temporal, como se dice en la náutica.
Pues son las grandes ganadoras, ¿no? de esta crisis. Uh-huh. Incluso las compañías normales de pasaje pues están adaptando aviones para hacer carga, que yo pienso que en el futuro eso quedará en las compañías. Cuando todo esto se recupere, pues es un nicho de mercado que, pues no sé, ahora pienso en SmartLynx, por ejemplo, que ha cogido dos 321 de carga y ha firmado un contrato con DHL y muchas otras compañías. Yo creo que cuando pase la pandemia han probado este mercado y ven que es lucrativo y seguirán con ellos. Es una unidad más de negocio.
Sí, uh-huh,
uh-huh. Las crisis pues tienen lo bueno y lo malo. Y en este caso es bueno, yo creo. Uh-huh.
Del otro lado del Atlántico nos llegan buenas noticias porque hemos publicado hoy que Southwest vuelve a llamar a 382 pilotos. Pues nada, a ver si llega aquí a Europa esas buenas noticias. Y nada más. Oye, daros las gracias. Cuento con vosotros en el próximo programa si os viene bien.
Claro.
para comentar las noticias de la semana. Bueno, al resto, pues agradeceros que el estar ahí. Espero que no haya habido muchos problemas de audio y de vídeo. Como os he comentado, también lo podéis escuchar este programa en el podcast. Y os veo la próxima semana. Ya sabéis que vamos intentando haciendo una parrilla para que sea lo más estable posible. Ya tenemos el programa que ya conocéis, supongo que es el de 10+1, que es un programa de debates y de entrevistas. Luego tenemos el nuevo programa que está dirigido por el director de Aviación Digital, Enrique Gavilán, que es sobre temas de entrevistas a autores de libros que se dediquen al tema que escriban sobre aviación, sobre la historia de la aviación, aeronáuticos. Os invito una vez más a aquellos que queráis, pues que hayáis escrito o que queráis comentar alguna obra, que estamos a vuestra disposición. Luego tenemos este programa que va a ser semanal, que todas las semanas, en la cual pues analizaremos las noticias más importantes. Y muy probablemente meteremos algunos directos en breve, comentados, sobre todo con el tema aeroespacial, ¿vale? Porque yo creo que es una necesidad que hay, porque casi todo es anglosajón, y salvo la llegada a Marte, ¿no?, que tuvimos la suerte de que la jefa de operaciones hizo la retransmisión en castellano, poco más hay que hagan este tipo de retransmisiones. Esperamos innovar. Y nada, muchas gracias a los dos, a todos los que nos siguen, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.